El Ministerio Armonía presenta la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.
Vamos a hablar entonces al tema que nos compete hoy. ¿Sí? ¿Le parece? Vamos hoy día al tema que hemos preparado, queridos hermanos, en este sábado en familia, donde vamos a estar hablando, último sábado de abril, ¿verdad? Mira cómo pasa el tiempo. Vamos a estar hablando entonces de un tema que se llama, a ver, es una pregunta que vamos a hacer, que tiene que ver con cuando nosotros permitimos que nos hagan mal, que muchas veces, ¿verdad?, somos atacados, somos vituperados, somos perseguidos, pero ¿hasta qué punto tenemos que permitir el mal que otros nos hagan? Esa es como la pregunta para plantearnos el día de hoy. El Señor nos llama a permitir cualquier mal que otros nos hagan. Esa es la pregunta, así que es bastante interesante, ¿verdad?
Sí, amén.
Así que vamos a comenzar entonces invocando o recordando el final del capítulo 5 de Mateo, el cual se suele llamar el punto trascendental del Sermón del Monte. Ciertamente es la parte más radical. La gran mayoría coincide en eso. En el versículo 20, ¿verdad? Estamos hablando de Mateo 5, el Sermón del Monte. En el versículo 20 habla del Señor Jesús, habla de una justicia, una forma de vida, por llamarlo así, que supera ampliamente a la de los escribas y fariseos. Y bueno, a primera vista, esta es una declaración bastante desconcertante. Los fariseos eran meticulosos en su obediencia detallada a la ley. De hecho, ellos agregaron muchas regulaciones y normas a la ley de Moisés que había sido revelada por Dios. En otro lugar, Jesús critica su legalismo. Entonces, ¿cómo podía hablar de superar su justicia? O sea, hablémoslo humanamente, los fariseos estaban tan llenos de tanta regla que uno podría decir, nadie puede ser más justo que los fariseos que están, pero llenos, tenían libros y páginas y páginas y páginas de muchas regulaciones y normas agregadas a lo que era ya la ley entregada a Moisés. Pero bueno, el final del capítulo 5 explica cómo es esta nueva forma de vida que el Señor Jesús está predicando. Él habla de justicia y habla de una justicia aplicada a la vida diaria. Entonces, ¿de qué es esto? ¿De qué se trata? De hecho, el Señor Jesús va más allá de cualquier cosa en el Antiguo Testamento y aún más va más allá de las filosofías y éticas de la antigüedad pagana. Jesús plantea una vida de amor que incluye a los enemigos y a las personas malas, no solamente a los amigos y a las personas buenas. Así que es bastante radical lo que el Señor dijo. ¿Qué dijo específicamente, amada esposa, el Señor Jesús?
Según Mateo, capítulo 5, verso 38 al 42, dice así. Jesús dice, ¿ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Pero yo digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga una milla, llévasela dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda.
Wow. Yo sé que esto lo hemos leído, así que no debiera ser desconocido para los cristianos, pero a simple vista es algo bastante radical, porque estamos hablando de que el Señor llama a que si alguien nos da una bofetada, ¿verdad? Poner la otra.
Sí.
Poner la otra mejilla. Si alguien nos quita la capa, darle también la camisa. Si alguien pone una carga ahí, como dice, de llevarla una milla, que la llevemos dos. O sea, es bastante radical lo que vemos aquí. Bastante.
Amén.
Así que es bien importante esto. Mira, voy a leer, vamos a compartir la versión, la TLA, traducción en lenguaje actual, para tener también aquí un entendimiento que vayamos complementando. Leemos ahí, ¿verdad? Versículo 38. Otra de las enseñanzas de Moisés fue esta: si alguien le saca un ojo a otro, también a él se le sacará un ojo. Si le rompe un diente, también a él se le romperá otro. Pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quien les hace daño. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, pídanle que les pegue también en la izquierda. Si alguien los acusa ante un juez y quiere quitarles la camisa, denle también el abrigo. Si un soldado los obliga a llevar una carga por 1 kilómetro, llévenla 2 kilómetros. A quien les pida algo, dénselo. Y a quien les pida prestado, préstenle. Ahí está en la versión traducción lenguaje actual. Como señalan casi todos los académicos y comentaristas, Jesús no está anulando lo que es conocido como la lex talionis, o la ley del talión, ¿verdad? La típica o la muy conocida, ojo por ojo y diente por diente, que había sido entregada originalmente, por ejemplo, en Éxodo 21-24, Levítico 24-19-20 y Deuteronomio 19-21, que no lo vamos a leer ahora, pero si usted después quiere buscar, ahí usted va a ver que está la ley dada a Moisés, donde se habla de esta conocida llamada ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, algo tan trascendental que hasta en el mundo, digamos, sí, se usa esta frase muy típica, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que prácticamente todos los académicos y comentaristas coinciden en que no es que Jesús esté anulando esta ley del talión. Muy importante eso, ojo, porque Jesús mismo dijo que él no venía a anular o abrogar la ley, venía a cumplirla. Así que no es que él esté anulando esto. Eso es muy, muy importante.
Amén. La regla fue dada, como muestra el contexto del Antiguo Testamento, para proporcionarle al sistema judicial de la nación una fórmula rápida de castigo. En particular, porque terminaría decisivamente con las venganzas. En otras palabras, la lex talionis era una regla general para que los jueces decidieran los casos legales y los límites de restitución. No fue dada como garantía para justificar la venganza en las relaciones personales, lo cual prohíbe expresamente Levítico 19, versículos 17 y 18. Sin embargo, evidentemente, en el tiempo de Jesús, esta regla general se había convertido en eso mismo, una forma en que las personas respondían a cualquier ofensa.
Así es. Entonces, solamente, aunque como a modo de comentario, porque no es el tema principal, pero sí decir, comentar que esta ley la entregó el Señor.
Sí.
La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. La entregó el Señor a Moisés. ¿Y por qué? Porque tiene muy mala fama en general esto, pero hay que entender que era una ley para poder tener un margen de límite en cuanto a lo que era la justicia en el antiguo tiempo. A ver, en palabras simples, Si alguien, por ejemplo, le quitaba un ojo a una persona, Dios conoce el corazón del hombre. ¿Qué es lo más probable? Que el hombre en su ira, porque obviamente estamos hablando de algo muy, muy ofensivo, muy grave, pero esa persona ofendida que venía alguien y le quitaba un ojo, lo más probable es que iba a terminar quizás hasta matando a su ofensor. Porque claro, el daño es grave, es complicado, pero podía terminar matando a su ofensor. Entonces, ¿qué hacía esta ley del talión? Poner un marco regulatorio para que no se arrancara de las manos el tema de la justa retribución, y así la persona que había, claro, le había quitado un ojo a alguien, pagara con lo mismo y no con algo peor aún, que sería quizás hasta la muerte, sino que ojo por ojo, diente por diente. Entonces, lejos de ser como una ley mala, de verdad, como algo negativo, era algo que ayudaba a contener la sed, el deseo de venganza, porque esto es natural, ¿o no? Alguien nos hace algo y nosotros queremos devolvérselo 10, 20 veces peor.
Sí.
Entonces lo que hacía la ley del talión era como regular, atajar esa sed de venganza típica del ser humano.
Sí, y como recién yo lo comentaba aquí, no fue dada como garantía para justificar la venganza en relaciones personales, y decíamos, lo cual prohíbe expresamente Levítico, capítulo 19, versos 17 y 18, que sería bueno que lo leyéramos, lo tengo acá.
Sí.
Y dice así, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor.
Así es. Ahí tenemos entonces el deseo del Señor, que no era, ¿verdad?, de que hubiera venganza, de que hubiera eso tan natural que brota del corazón cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace daño, que nosotros queremos que la persona pague, pero pague totalmente mucho más de lo que nos hizo. Entonces la ley del talión lo que hacía era poner ese límite, ¿verdad? A ver, mira, hagamos un ejercicio súper simple. Nosotros muchas veces vemos cómo en la sociedad de hoy, sobre todo, alguien va en la calle y una persona pasa a llevar, empuja a otra. Y ese empujón que recibe la persona, no lo responde con un empujón. A veces lo responde con qué, con un golpe, una bofetada, un combo, como decimos acá en Chile. Una piña, como dicen los argentinos, para que se entienda. Entonces, siempre el ser humano tiene eso de devolver algo mucho más de lo que recibió.
Sí.
Entonces, esta ley lo que ponía era esa regulación, ese cuidado en que esto no se escapara de las manos. Pero, por supuesto que el Señor Jesús, cuando viene, no es que está anulando esta ley, sino que nos lleva a una profundidad mucho más grande, a algo mucho más intenso, a algo mucho más glorioso de cómo responder cuando recibimos mal.
Sí.
Así que el Señor Jesús, ¿verdad?, plantea un principio sorprendente. Sorprendente, porque Él dice, no resistan al que les haga mal.
Amén.
No resistan. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Jesús está diciendo entonces que debemos dejar que cualquier persona nos haga el mal que se le ocurra? Yo creo que esta es una pregunta medular para lo que vamos a hablar hoy, lo que estamos hablando hoy. Porque ya tenemos claro lo que ya explicamos, lo que es la ley del talión, perfecto. Ya sabemos que Jesús es muy radical en lo que predica en el Sermón del Monte. Entonces la pregunta es esta. Jesús está diciendo que debemos dejar que cualquier persona nos haga el mal que se le ocurra. Qué gran pregunta.
aún antes de ver sus ejemplos en los siguientes versículos, sabemos que esta frase no se puede interpretar de esa forma. Jesús no dice que no nos debemos oponer al mal, ni tampoco lo dice el resto del Nuevo Testamento.
¿Ya? ¿El Señor entonces nos dice? Nos está diciendo que no nos debemos oponer al mal.
Así es.
Ni tampoco lo dice el resto del Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento respecto a eso? A ver, por ejemplo, dice, el rostro de Dios está contra los que hacen el mal.
Amén.
Primera de Pedro 3, 12.
Así es. Ya,
perfecto. Mira qué interesante. El rostro de Dios está contra los que hacen el mal.
Amén.
También sabemos que se nos dice que debemos resistir al diablo.
Amén.
Santiago 4, 7.
Sí.
Perfecto. Primera de Juan 2, versos 3 y 14 también nos hablan de eso.
Amén.
Se nos dice que debemos expulsar de en medio de nosotros a una persona malvada en vez de tolerarla. Primera Corintios 5, 13. Apocalipsis 2, 2. Amén. Ahí tenemos algunos ejemplos. Se nos dice que debemos luchar contra el mal.
Amén.
Efesios 6, 12. Ya, entonces, todo esto, ahí hay varios ejemplos, todo esto significa que Jesús no dice, no está diciendo que simplemente debemos dejar que el malvado haga lo que quiera con nosotros. Eso es muy importante porque si se nos llama a lo largo de la escritura, se nos llama a resistir el mal, a oponernos al mal, a denunciar el mal. Sería bastante extraño entonces que Jesús nos esté diciendo, dejen que el mal reine y que vengan y que le hagan todas clases de mal a ustedes y ustedes prácticamente faciliten a los malvados que hagan sus malas obras. Sería como bastante contraproducente, ¿verdad?
Así es.
Entonces, vamos entendiendo que no va por ese lado.
Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Como indica John Stott, la primera pista para entender correctamente su enseñanza es reconocer que las palabras griegas to, ponero, mal, aquí están en género masculino, no neutro. Jesús no niega que existe el mal. Lo que no permite es que tomemos represalias. Mm. Jesús no nos dice que permitamos que el mal se salga con la suya, sino que debemos vencer el mal con el bien sin destruir al que hace mal. Y ahí Romanos 12, 18 nos dice, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Y aquí hay algo muy importante.
Uh-huh.
Las cuatro ilustraciones que Jesús nos da respaldan esta perspectiva.
Así es, sí. Ahí porque el Señor Jesús dio cuatro ilustraciones. Y esto es muy interesante porque hay que ponerla en contexto. Sí. Hay que ponerla en contexto cultural, histórico. Y se va entendiendo de una buena, de una mejor manera.
Sí.
Qué importante lo que usted dijo. Esa frase, Jesús no nos dice que permitamos que el mal se salga con la suya.
Así es.
Sino que debemos vencer el mal con el bien.
Amén.
Y sin destruir al que hace
mal.
¿Por qué? Porque nosotros, como usted leyó recién en Romanos 12, 18, sí. ¿Qué nos manda el Señor?
Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
Así es. Pero, ¿debemos estar en paz? Entonces, a ver, por ejemplo, alguien viene y me quiere hacer daño. Entonces, para yo estar en paz con él, dejo que haga lo que quiera y que prevalezca el mal y que él practique y haga todo tipo de mal. Para yo estar en paz con él, por decirlo así. Claramente no, ¿verdad?
No. Y en este versículo, muy importante que podamos poner atención cuando dice, si es posible. Y también cuando dice, en cuanto esté de tu parte. Porque esto nos muestra que no siempre está en nuestras manos lograr la paz. Mire esto, qué importante. Pero no responsabiliza de hacer lo que sí está en nuestro alcance. O sea, nos dice, esta frase, estas dos frases que nombramos, nos está diciendo que no siempre está en nuestras manos lograr la paz. Pero sí nos responsabiliza de hacer lo que sí está a nuestro alcance. El creyente transformado, regenerado por la gracia de Dios, cierto, y movido por el Espíritu Santo, tiene el deber de buscar la paz activamente como fruto de nuestro nuevo nacimiento. La búsqueda de la paz no es opcional para el cristiano, aunque no podemos controlar todo, ¿cierto? Recién lo decíamos, no podemos controlar, por ejemplo, la reacción de los demás. Y eso es muy clave también entenderlo,
sí.
Y es muy importante. Pero sí debemos vivir de forma que refleje el carácter de Cristo y nunca debemos perder de vista eso. O sea, estamos diciendo algo que es un hecho de la causa. ¿Nosotros podemos controlar la reacción de los demás? No, no podemos. Es imposible. Nosotros no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona si nosotros vamos, aunque ellos no hayan ofendido o nosotros hayamos ofendido, no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona. Pero sí debemos tener nuestros ojos fijos en algo que sí es lo verdaderamente importante, que es reflejar a Cristo con nuestras actitudes. El mundo sabemos que está caído, ¿cierto? Está lleno de conflictos.
Así
es. Eso no hay ni para qué entrar en detalles.
Es clarísimo.
Pero la iglesia es una comunidad redimida y esto no podemos olvidarlo, transformada. Vivir en paz con todos no es simplemente buena moral, sino que es testimonio del reino de Dios.
Así
es. Lo repito, estar en paz con todos no es simplemente buena moral, sino que es testimonio del reino de Dios. Romanos 2:18 nos llama entonces a una vida de humildad, de reconciliación y testimonio. No es simplemente un llamado a ser amables, porque eso también muchas veces se interpreta de esa forma, ser amables con todo y como usted decía, ya, dejar que todos hagan lo que quiera, sino a vivir como hijos redimidos de Dios en un mundo que necesita ver la paz del Evangelio hecha carne en nosotros. Por supuesto, y mire esto, por supuesto, sin comprometer la verdad de la palabra. O sea, tiene que existir ese equilibrio.
Claro. Y entonces, ¿qué significa eso? Porque si nosotros dejamos que el mal prevalezca por estar en paz con las personas, entre comillas, digamos, estar en paz, y dejamos que el mal prevalezca, Y no, bueno, es que el Señor Jesús dijo que pongamos la otra mejilla. Entonces dejo que la persona obre de mala manera y que se ensañe en su maldad. Bueno, entonces yo también habría un conflicto de interés.
Sí.
Porque yo estaría transando la escritura.
Así es.
Entonces hay un problema ahí.
Así es. Porque usted lo decía, el rostro de Dios está contra los que hacen mal.
Claro, y es que esto es muy interesante porque si el Señor, el rostro de Dios, como el apóstol Pedro lo escribió en su primera carta, el rostro de Dios está contra los que hacen el mal, y eso es, él está citando incluso, sí, está citando el Antiguo Testamento, incluso ahí el apóstol Pedro cuando dice eso. Entonces, si el Señor está en contra de los que hacen el mal, ¿verdad? En el Salmo 5 él dice también que sus ojos no mirarán la iniquidad.
Sí.
Pero a su vez, ¿acaso el Señor Jesús no está diciendo, dejen que la gente les haga mal y les haga mal y ustedes prácticamente entréguense a que le hagan el mal?
No.
Ahí hay un tema, ¿verdad? Y por eso que estamos aclarando esta enseñanza,
sí.
Porque muchas veces se ha malinterpretado. Se ha malinterpretado porque no, es que hay que poner la otra mejilla, así que vino la persona y me abofeteó y entonces tengo que ir tal como, es que ahí lo dice y lo tomamos literal, es que no, ahí dice, pon la otra mejilla, así que, ¿sabes qué? Golpéame de nuevo, por favor.
Se toma como una postura muy pasiva.
Claro, sigue ofendiéndome. Sigue obrando mal. Porque el Señor dice que pongamos la otra mejilla. Entonces, eso no es lo correcto de lo que realmente el Señor nos está enseñando.
Usted citaba Efesios 6:12. Se nos dice que debemos luchar contra el mal. Entonces ahí vamos teniendo los argumentos bíblicos.
Sí. Por eso, vamos a dejarlo en pausa nuevamente, por eso que hay que entender muy bien el contexto cultural histórico de los cuatro ejemplos que el Señor Jesús da. Porque el Señor, ahí en el Sermón del Monte, en Mateo 5, ¿verdad? Habla de, por ejemplo, si nos golpean la mejilla, de poner la otra. Un ejemplo. Habla de que si alguien nos pone en pleito para quitarnos la capa, que le demos también la camisa.
Sí.
Segundo ejemplo. Habla también de que si alguien nos obliga a llevar una carga por una milla, que la llevemos dos millas. Sí. Tercer ejemplo. Y también, por supuesto, el último, que si alguien nos pide que le demos, que si alguien quiere tomar prestado, que no le devolvamos la espalda. No le volvamos la espalda, o sea, que no se lo neguemos. Cuatro ejemplos. Entonces, cuando analizamos esos ejemplos en un contexto cultural histórico, nos encontramos con algo mucho más claro de lo que muchas veces se ha pensado. Y eso es lo que queremos nosotros poder explicar de una buena manera a continuación. Dijimos que las cuatro ilustraciones que Jesús nos da, ¿verdad? Hay que mirarlas bajo el contexto cultural histórico y hay que analizarlas de esa manera, esas cuatro ilustraciones. Así que vamos a hablar de aquello. Por favor, vamos.
La primera.
¿Ya?
Es un golpe en la mejilla derecha.
Uh-huh.
Como la mayoría de las personas son diestras, se refiere a un golpe con el dorso de la mano, la forma antigua de presentar un insulto en el Medio Oriente.
Ya, ahí partimos entonces con algo muy cultural, que tiene que ver que una forma de insultar en el Medio Oriente, en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Y obviamente que venía de tiempo atrás también, era dando un golpe con el dorso de la mano.
Amén.
¿Ya? Una bofetada, una cachetada, como también se conoce.
Aquí estamos hablando de algo que está diseñado no para herir físicamente, sino para humillar. Los cristianos no deben responder de esa manera. ¡Ay, qué increíble!
Qué interesante, porque entonces...
Interesante.
Claro, porque a ver, el tema físico... Porque esto puede ser muy, muy, si no se entiende bien, puede ser muy chocante. Muy claro, porque alguno puede venir y decir, o sea, el Señor está avalando la violencia física. No. Está diciendo que pongamos la otra mejilla. O sea, el Señor está avalando que a uno lo golpeen, que a uno, que ejerzan violencia física sobre uno. Entonces, puede ser muy malentendido. Entonces, el primer ejemplo, como usted recién decía, el primer ejemplo se refiere a un tema de una humillación, una ofensa. Porque este golpe, ¿verdad?, con el dorso de la mano, que era una forma antigua de cómo se insultaba. No estaba diseñado para provocar un daño físico. No era que la persona provocaba un daño en el rostro, ¿verdad? Como sería hoy día agarrar a golpes a alguien que le puede quebrar la nariz, le puede hacer cosas. No, entonces acá no. No era un tema de una... Claro, era físico, pero no provocaba un daño, sino que era el insulto en sí. Entonces, cuando el Señor dice, pon la otra mejilla, se está refiriendo a que estés dispuesto a que te humillen. Estés dispuesto a que te ofendan. Y que no respondas tú ofendiendo y tú humillando a alguien que te humille.
Así es. No deben responder de esa manera los cristianos.
Exactamente. Sí. Entonces ya podríamos ir aclarando de que el Señor no está avalando la violencia física. El Señor no está avalando que que alguien viene y nos quiere golpear y no, dejemos que nos golpee.
Y que nos dañe y que nos hiera.
Y que nos deje moribundo ahí en el suelo y nos deje prácticamente hospitalizado o ya casi para el otro lado, ¿no? Como se dice, no. No está avalando el Señor Jesús eso. Sino que lo que está diciendo es que no respondamos con ofensa una ofensa. Así no es. Respondamos con humillación una humillación.
Así es. Segundo, cuando se incurría en una deuda, se podía ofrecer una prenda de vestir. Por ejemplo, lo que nombrábamos la camisa, como garantía. Aquí Jesús dice que si te demandan, en vez de responder con resentimiento y hacer todo lo que puedas por oponerte al acreedor, debes hacer todo lo posible para arreglar cuentas con él, incluso ofrecer voluntariamente otra prenda.
Wow. Mira qué importante otra vez el contexto cultural histórico, porque en ese tiempo, si había una deuda, se podía ofrecer una prenda. Sí. De vestir, como garantía. Mm. Eso es algo que hoy día no funciona así, es impensado. No se trata de, ¿verdad? Uno no va al banco, sabe que traje todas mis camisas. No. No funciona así hoy día, no. ¿Verdad? Para nada. Uno no va a la tienda retail, no puedo pagar y voy a devolver las zapatillas que compré. Entonces, claro, como para nosotros eso no es así hoy, cuando vemos y leemos esto, de que, como Jesús lo dijo, volvamos al texto principal, cuando él dice, si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Mm. Yo me imagino que uno lo que se imagina, lo que uno piensa, en nuestro contexto actual, contemporáneo, es como alguien viniendo a asaltarnos, que nos quita, no sé, algo, y uno le dice, oye, llévate también, no sé, viene un ladrón en la calle, nos quita el celular, y yo me acuerdo de las palabras de Jesús, oye, llévate también mi otro celular, o mi reloj, o llévate mi billetera. Pero no es eso, porque lo que está hablando el Señor, tal como usted lo decía, en ese tiempo, el contexto cultural era que cuando había una deuda uno podía ofrecer algo, una prenda de vestir.
Sí.
Y entonces, cuando el Señor dice que cuando haya una demanda, si puedes leerlo de nuevo ahí cuando dice...
Aquí sí. Jesús dice que si te demandan, en vez de responder con resentimiento y hacer todo lo que puedas por oponerte al acreedor, debes hacer todo lo posible para arreglar cuentas con él, incluso ofrecer voluntariamente otra prenda.
Ahí está entonces el tema de si va la persona y quiere quitarle la capa, que también le deje la camisa.
Sí.
O sea, que busque la forma de arreglar el pleito.
Sí.
Que busque la manera de llegar a un acuerdo,
sí.
De estar en paz. Y ahí nos acordamos de Romanos, ¿verdad?
Sí.
12:18.
Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
Exactamente. Buscar entonces la forma. Y como en ese tiempo, a través de prendas, se podía tratar de llegar a un acuerdo para una deuda, entonces se nos está diciendo, si no alcanza con la capa, pon la camisa, pero trata de arreglar tu deuda.
En lo que esté de tu parte.
Y de estar en paz con esa persona que te está demandando.
Sí.
No respondas de una mala manera, sino que trata de arreglar las cosas.
No respondas con resentimiento, ni oponiéndote al acreedor, sino que tratando de llegar a un acuerdo.
O sea, no está hablando de dejarnos pasar por encima,
sí.
De que las personas nos hagan lo que se... A ver, voy a usar un término un poco... así bien chileno o bien coloquial, quizá en otros países también lo usan, que no significa de dejar que la persona barra el piso con nosotros, que nos haga lo que se le ocurra en cuanto a daño. No es eso lo que el Señor está diciendo acá en este pasaje de Mateo 5.
Qué importante entender esto. Qué importante, sí, porque muchas veces hay malas interpretaciones. Y cuando hay reclamos, se reclama con estos textos, oh, mira, la palabra dice esto, pero cuando vamos al trasfondo, cuando vamos y estudiamos y meditamos en profundidad, nos damos cuenta Que aquí hay, bueno, el Señor claramente nos da las directrices de cómo debemos actuar de manera que glorifiquemos su nombre.
Sí.
Qué lindo.
Y Dios no es un Dios que se contradiga. Entonces, no. Si Dios nos llama a combatir el mal, si Dios nos llama a imitarlo a Él, ¿y qué hace Él? Él resiste al malo. Así nos mira es. De lejos. Entonces, que nos esté diciendo que permitamos toda clase de mal, sería una contradicción.
Pero, el rostro de Dios está contra los que hacen el mal.
Así es.
Me quedó muy grabado eso.
Sí. Bueno, llevamos dos casos. A ver, vamos con los siguientes, por favor.
El tercer caso y el cuarto son aún más claros. Mire, si ya estos dos han sido claros.
Sí.
Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda.
Ahí están los tercer y cuarto caso. Perfecto.
Amén. La palabra obligue se traduce mejor como reclutar.
Perfecto.
Una palabra antigua sería leva.
Que en la Real Academia Española, si uno va a esa palabra, es recluta de gente para servicio militar. Ese es el significado de leva.
Así es. Por ley, las legiones romanas podían reclutar civiles sin su consentimiento para que llevaran equipamiento militar por una distancia de hasta 1 milla romana.
Otra vez, el contexto cultural histórico.
Sí.
Legalmente se podía. Las legiones, los soldados romanos podían reclutar civiles.
Sí.
Sin su consentimiento. ¿Qué significa? Que ellos iban por la calle, ¿verdad? Y ellos simplemente decían, ya, tú, ven para acá. Uh-huh. Y no era un, quieres, no quieres, sino que los obligaban, pero por ley. Uh-huh. ¿Los obligaban para qué? Para que llevaran, para que cargaran equipamiento militar, pero la ley permitía hasta 1 milla.
Sí.
¿Verdad? Una milla. Bueno, en el otro, la versión también leímos kilómetro, pero digamos, el texto yendo mal original, 1 milla. Eso era lo permitido legalmente.
Sí. Y mire esto, aunque era molesto, claro. De nuevo, esto era perfectamente legal. Y Jesús les aconseja a sus discípulos que no tomen una postura de disposición con resentimiento y malicia con los soldados que los llaman.
Ah, a ver.
¿Lo repito?
Sí, por supuesto.
Aunque era molesto.
Claro, o sea, imagínate estar en la calle, un soldado te toma y tienes que cargar esto 1 milla, ¿no? Es algo muy grato.
Sí. Aunque era molesto, de nuevo, esto era perfectamente legal.
Claro.
Y Jesús les aconseja a sus discípulos que no tomen una postura de disposición con resentimiento y malicia con los soldados que los llaman.
Perfecto. O sea, ahí está. En vez de ir de una manera así como negativa o con deseo de este soldado en algún momento me la va a pagar. No, perfecto. Él legalmente me está cumpliendo la legalidad que me puede obligar a llevar 1 milla, pero yo voy a llevarla 2 millas.
Sí.
Perfecto. Entonces, ahí está. No es dejarse pisotear. No es dejarse avasallar por el mal.
Así es.
Sino que es responder de una manera adecuada y de una manera cristiana.
Amén.
Legalmente podrían obligarlo a llevar 1 milla, la carga del equipamiento militar, llévala 2.
Sí.
Perfecto. Qué interesante, ¿eh?
Sí, muy interesante.
Y vamos al cuarto ejemplo, a ver.
El último ejemplo es alguien que necesita un préstamo. Y la ley de Moisés ya les mandaba a los israelitas que prestaran y dieran a los necesitados. No sé si quiere leer la cita bíblica.
Solamente nombrémosla por un tema de tiempo. Éxodo 22, 25, Levítico 25, 37, Deuteronomio 23, 19, nos hablan de esas leyes que decían a los israelitas que tenían que prestar y dar a los necesitados, y con generosidad.
Sí.
También Deuteronomio 15, 7 al 11, Salmo 37, 26 o el Salmo 112, 5, hablan de eso. Por lo cual, desde el tiempo antiguo, ya por ley, la ley de Dios, mandaba a que había que prestar y había que dar a los necesitados.
Entonces la enseñanza de Jesús no es que debemos permitir que el mal se salga con la suya. Lo decíamos en un principio, ¿cierto?
Sí.
En Mateo 18, versículo 15 y 18 dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos o más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos.
Sí. Antes de seguir avanzando, para que no se nos quede un poquito el desglose del cuarto ejemplo, del tema de si alguien nos pide prestado, ¿verdad? Porque lo que Jesús dice es simplemente citar lo que ya estaba en el Antiguo Testamento.
Sí.
Entonces, Él no está llamando a un aprovechamiento. Vuelvo al punto. Si yo lo leo así, sin entender el contexto cultural histórico, yo puedo pensar de que, no, bueno, alguien viene y me pide y tengo que darle, y no sé, viene una persona que uno sabe que es aprovechador, que sabe que es estafador. No, pero es que Jesús dice que si me pide que yo le dé y le dé más de lo que me pide. Entonces, no, aquí lo que el Señor está citando es lo que estaba en el Antiguo Testamento, que era dar, prestar a los necesitados.
Así es. Y buen punto ese. Buen punto.
A los necesitados, sí. No a los abusadores, sí. No a los aprovechadores.
Sí.
Y obviamente hacerlo de una manera, ¿verdad?, correcta,
sí.
No de una manera de... de tener una actitud negativa contra ellos, o de querer vengarse, mira, este necesitado tuve que pasarle, pero ahora me las va a pagar y le voy a cobrar el doble, el triple, sino que tener una actitud, otra vez, de misericordia, de amor, de gracia, no de venganza.
Amén.
Entonces, increíble cómo nos damos cuenta que todo este llamado del Señor es un llamado de misericordia. Es un llamado, ¿verdad?, de ir mucho más allá del como era la ley del talión, que era ojo por ojo, diente por diente. Pero tampoco Jesús está incitando a dejarnos avasallar, a dejarnos vulnerar, a dejarnos atropellar por los que hacen el mal.
Así es.
Hay un punto de un justo equilibrio que el Señor nos está enseñando.
Así es.
Para ir cerrando, entonces, podemos decir que, y usted leyó ahí Mateo 18, 15 al 18,
sí,
que decía que Jesús nos manda a confrontar.
Así es.
A los que nos han hecho mal.
Así es.
¿Qué más podemos decir?
Jesús nos manda que confrontemos a los que nos han hecho mal. Pablo se opone a Pedro públicamente cuando ve que está cometiendo un error grave. Y ahí podemos ver lo que dice Gálatas,
sí,
¿cierto? 2:11.
Claro, ahí en Gálatas 2:11 se nos dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado o era de condenar lo que estaba haciendo, que era, digamos, para no alargarnos más, pero era cuando estaba él, digamos, teniendo una actitud con los judíos y otra distinta con los gentiles.
La Biblia está llena de exhortaciones a corregir y reprender. Por ejemplo, Gálatas 6:1.
¿Sí?
No sé si lo quiere leer o...
Sí, dice, hermanos... Aún si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Amén. El Nuevo Testamento explica que los gobiernos eran designados por Dios para castigar el mal. Romanos capítulo 13, verso 1 al 8,
sí,
y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 14.
Así es. Entonces tenemos claro que debemos nosotros combatir el mal.
Amén.
No permitirlo.
Así es.
Pero bueno, esto es muy importante, escuche bien. Pero al resistir el mal, que es algo que debemos hacer, los cristianos no debemos apuntar a los ofensores para lastimarlos o perjudicar su reputación solo para pagarles con la misma moneda. Yo creo que en esta frase está como... está todo ahí... sí. ¿Cómo se dice? Todo ahí conciso. Sí. Lo que hemos hablado en este programa.
Sí.
Mire. Pero al resistir el mal... estoy repitiendo esta frase. Pero al resistir el mal, los cristianos no debemos apuntar a los ofensores para lastimarlos o perjudicar su reputación solo para pagarles con la misma moneda. En cada uno de los casos de estudio de Jesús, ¿verdad? Estos cuatro ejemplos que él dio, él llama a los creyentes a que no devuelvan mal por mal con ira, con un orgullo herido, ni tampoco con deseo de venganza. Entonces, eso es lo medular de lo que dijo el Señor en Mateo 5, ¿verdad? Versículos 38 al 42, que es la lectura principal que hemos tenido hoy. Ahí está lo medular. Que nosotros no devolvamos mal por mal con ira, con un orgullo herido, ni con deseo de venganza.
Amén. Y puedo meditar, amado esposo, en que cuando guardamos silencio, ¿cierto?, ante las ofensas, cuando no respondemos mal por mal, como dice acá, al resistir el mal, los cristianos no deben apuntar a los ofensores para lastimarlos o perjudicar su reputación. Creo que eso enoja tremendamente a nuestro adversario, ¿cierto? El diablo, nuestro enemigo.
Sí, claramente.
Porque lo dijimos a lo largo del programa, nosotros estamos aquí con un propósito y es glorificar al Señor. Es vivir para la gloria de su nombre, es poner su nombre en alto. ¿Y qué mejor que hacerlo? También yo recuerdo que sábados atrás hablábamos de y el Señor nos enseñaba acerca de tú guarda silencio, no caigas en responder de la misma forma. Y qué enriquecedor y qué precioso es poder entenderlo, porque finalmente aquí la palabra ha sido clara. O sea, no debemos dejar, como usted bien lo decía, que la maldad abunde, ¿cierto? Y nosotros dejar nomás que el malvado haga lo que quiera hacer. Claro. No, lo decíamos delante, leíamos las citas bíblicas, los argumentos bíblicos que tenemos ante eso. Pero cuando también hay momentos de guardar silencio, hay momentos de no responder, hay momentos de no perjudicar la reputación solo para pagarles con la misma moneda, y ahí encontramos, pero... un gozo profundo para nuestros corazones. Porque también la palabra lo dice, no habrá para qué peleéis vosotros. Él es juez justo, Él es justo, uno de sus atributos, Él es justo, su justicia es perfecta. Entonces, qué hermoso cuando meditamos en la Escritura, qué hermoso cuando meditamos en la palabra del Señor, cómo nos ha dado directrices para poder actuar. Debemos ser claros. Quizá hay algún hermano, alguna hermana que quizás lucha con el temperamento y dice, pero es difícil guardar silencio, es difícil cuando te abofetean, por decirlo de alguna forma,
claro.
Cuando ponen carga sobre ti que no corresponde, pero también se me viene a mi mente, a mi corazón, lo que hemos citado en muchas ocasiones, que un buen y gran amigo lo dice siempre, estoy mejor de lo que merezco, cuando meditamos en que lo que tenemos es por gracia y misericordia, nos ponemos en el lugar correcto, ¿cierto?
Cierto.
Sabemos cuándo callar, sabemos cuándo debemos hablar, sabemos cuándo debemos... combatir el mal, o sea, el Señor nos ha dado directrices para poder actuar como Él quiere que actuemos, para poder caminar como Él quiere que caminemos, para poder abrir nuestros labios cuando Él desea que los abramos y para poder cerrarlos cuando Él desea que los cerremos. Y en todo, no olvidar que debemos cultivar, como siempre lo decimos y predicamos y enseñamos, un corazón limpio, libre de odio, libre de venganza. Y esto no le gusta al enemigo. Debemos vivir en comunidad con corrección mutua, debemos exhortarnos unos con otros, ¿cierto? La disciplina eclesiástica es muy necesaria y es fundamental también. Debemos modelar el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque nos amó mientras, mire, Él nos amó cuando aún éramos sus enemigos. Nos llamó con amor, con cuerdas de amor. Entonces, al meditar en todo esto, decimos gracias, Señor, porque nos sigue enseñando, porque sigue trayendo luz a nuestros corazones y nos entrega las directrices para poder caminar de manera correcta, de manera que glorifiquemos al Señor. Y damos gracias al Señor por eso. Y yo creo que nuestros hermanos en sus hogares también dan gracias al Señor porque el Señor sigue trayendo luz a nuestros corazones y nos entrega las herramientas necesarias, nos equipa para toda buena obra. Y gracias al Señor por eso.
Así es. Para concluir ya esta enseñanza, vamos a leer ahí una reflexión que hizo el conocido pastor Martin Lloyd-Jones, ya hace muchos años ya él parte de la presencia del Señor, en un estudio donde él ahí habla del Sermón del Monte, y justamente refiriéndose a estos versículos que hemos leído, él escribió lo siguiente: esta es una enseñanza muy espiritual, y se trata de esto: debo tener una actitud correcta hacia mí mismo y el espíritu de defensa propia que brota inmediatamente cuando me hacen cualquier mal. Eso es algo, hago una pausa, lo que estoy leyendo, que es algo muy natural. Ese espíritu de defensa propia que brota inmediatamente cuando me hacen cualquier mal. Así que debemos tener una actitud correcta y cuidarnos de eso. Sigo con la cita de Martin Lloyd-Jones. También debo tratar con el deseo de venganza y el espíritu de represalia, que son tan característicos del ser natural. Fin de la cita. Ahí está. Amén. Así que queda esa reflexión para orar y meditar a lo largo del día, como también dice ahí el pastor Tranchini, ¿verdad? Sí. Tenemos que tratar, cuidarnos, frenarnos, pedirle al Señor templanza, amén, dominio propio,
sabiduría,
sí, respecto a lo que es tan natural en el ser humano, que es el deseo de venganza y el espíritu de represalia, algo tan característico. Entonces, lo que apunta el Señor Jesús es eso,
amén,
a que nos cuidemos de ese típico, característico deseo de vengarnos, de pagar mal por mal.
Amén.
Eso es algo característico del ser humano.
Sí, así algo que, natural.
Claro, brota de nuestra naturaleza pecaminosa.
Amén.
Así que Dios
nos ayude.
Dios nos ayude para que nosotros podamos tener la actitud que el Señor nos enseñó.
Amén.
Que podamos tener cuidado, guardar silencio, como usted hablaba en este último momento. No devolver mal por mal. No tener deseo de venganza,
amén,
sino que actuar correctamente.
Sí.
Hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos.
Obedeciendo a su palabra.
Amén.
Ahí es donde encontraremos gozo.
El Ministerio Armonía ha presentado la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.